Y hoy día viernes llega el momento de presentarlo a Pedro Brieger, director de Nodal, el portal de noticias de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola.
Sí, yo te escucho.
Ahí está, Pedro. ¿Cómo estás? Ahora nos escuchamos mutuamente.
Buenísimo.
Bueno, ¿qué noticias tenemos? ¿Cuáles son los temas que encontramos en Nodal? Vemos que hay algunos que tienen que ver con Brasil, más que nada con los cambios, ¿no?, en la Cámara de Diputados.
Sí, yo creo que lo que está pasando en Brasil es un eje central de lo que venimos hablando en el programa hace meses, y que tiene que ver con el proceso de destitución de Dilma Rousseff, que todavía no ha finalizado, porque recordemos que Dilma Rousseff está suspendida, sigue siendo la presidenta de Brasil, y Michel Temer es un presidente interino, y que la renuncia de Eduardo Cunha a la presidencia de la Cámara de Diputados lo que trae es una renovación, que no es políticamente como tal, porque es una continuidad de aquellos que estaban y están en contra de Dilma Rousseff. Recordemos que Eduardo Cunha fue el impulsor de los juicios políticos en contra de Dilma Rousseff. Y esto está ligado con algo que uno viene planteando hace mucho tiempo, y es la corrupción endémica que hay en Brasil. No hace falta escarbar demasiado para ver la corrupción que hay en ese parlamento, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde parece que un corrupto juzga a otro corrupto con la bandera de la honestidad, y es algo absolutamente inverosímil, incluso planteado desde este lugar. Yo creo que más allá de los detalles de lo que pasa con cada uno de los diputados, con aquellos que están envueltos en escándalos de corrupción, acá hay que ver un proceso de descomposición de la clase política que lleva mucho tiempo, un proceso de corrupción de esa clase política que está vinculada a gigantescos negocios, y un proceso de descomposición institucional muy, muy grave, más allá de que se mantengan las formalidades de la destitución de Dilma Rousseff. Todo el resto son detalles que suman anécdota tras anécdota, porque todos los días aparece algún nuevo miembro de la Cámara de Diputados o del Senado involucrado en algún caso de escándalos.
Pedro, ¿qué tal? Buen día. Camilo te saluda.
Sí, Camilo, buen día.
Bueno, la pregunta, saliendo un poco de la política latinoamericana, lo que pasa en el continente, la pregunta obligada tiene que ver con lo que ocurrió ayer en Francia.
Obvio.
Hay muchos analistas políticos que están ya planteando de que esto es una respuesta de parte de países del Medio Oriente a la política militarista que tiene Francia junto a otras potencias de la OTAN en Medio Oriente. ¿Esto es un análisis muy rápido de hacer, digamos? ¿Estamos en condiciones de plantear esta cuestión así como se está planteando? Y esto da el marco para pensar de que puede haber otro tipo de ataques también en Europa. ¿Cómo lo estás viendo?
A ver, siempre cuando hay un atentado y la muerte de decenas de personas, hay que ser muy muy cauteloso. Hay muchos periodistas y políticos que les gusta apresurarse y dar definiciones tajantes respecto de algo que acaba de suceder. Yo prefiero la cautela antes de llegar a una conclusión. Leyendo la prensa francesa, todavía hay dudas respecto de lo sucedido ayer, no en el caso del camión que arrojó a decenas de personas y mató a más de 80 personas, sino a las características políticas. Esto es, la gran pregunta ¿es esto un atentado terrorista? Es la pregunta que se hace todavía la prensa francesa, recogiendo la palabra de los políticos. El presidente asegura que sí, no queda claro. El conductor del camión, por los datos que está suministrando la policía francesa, era de origen tunecino. Esto lo asocia con los atentados que hubo en este último tiempo en Francia, reivindicados por grupos islámicos y principalmente por el Estado Islámico. Entonces uno podría asociar de manera simplista y rápida tunecino, musulmán, parte de alguna organización que tiene como objetivo golpear a Francia, y en estos últimos tiempos lo que aparece principalmente golpeando es esta organización que tiene base en Siria y en Irak, que se llama Estado Islámico. No queda claro todavía, según lo que estuve leyendo hace minutos nada más en la prensa francesa, el Estado Islámico no reivindicó lo sucedido ayer. Esto también tiene un problema porque en su momento lo vimos con el fenómeno de Al-Qaeda. Al-Qaeda no siempre reivindicaba inmediatamente un atentado, y al no tener una estructura centralizada políticamente, cualquiera podía decir yo soy Al-Qaeda y lanzarse de manera individual a matar gente y decir lo hago en nombre de Al-Qaeda. Esto puede haber sucedido también con el Estado Islámico. Esto es un fenómeno complejo porque rompe con la tradición política que uno estaba acostumbrado, donde una organización armada que realizaba atentados con el objetivo de golpear de la manera más dura posible a quienes ellos consideraban un enemigo, solía reivindicar abiertamente lo que estaban realizando. Incluso si uno piensa en el territorio europeo, ya que hablamos de Francia ha conocido algunas organizaciones independentistas de Córcega, por ejemplo, que llevaban adelante acciones armadas, las reivindicaban. España conoció durante a la ETA en el País Vasco, que reivindicaba atentados que realizaba. En el Reino Unido conocemos la trayectoria del IRA, en el norte de Irlanda, que también ha realizado atentados y los reivindicaba. Con Al-Qaeda y el Estado Islámico nosotros nos encontramos con una forma diferente de realizar atentados, donde no siempre son reivindicados inmediatamente y donde no siempre queda claro quiénes lo hacen, porque hay una estructura centralizada que diga fuimos nosotros o no fuimos nosotros. Cuando yo escribí mi libro sobre Al-Qaeda hace varios años, yo traté de explicar la complejidad respecto de las características de Al-Qaeda, justamente para evitar de caer en el simplismo que detrás de cualquier atentado estaba Al-Qaeda y lo que esto significaba. Con el caso del Estado Islámico, nosotros nos encontramos con un fenómeno similar al de Al-Qaeda. La diferencia central es que Al-Qaeda no tenía un territorio que ocupaba y que buscaba controlar, y que el Estado Islámico sí tiene un territorio que hoy por hoy parece controlar en una parte de Siria y una parte de Irak. Si esta persona que ayer se subió a un camión y mató a diestra y siniestra decenas de personas pertenecía a una organización islámica, todavía no queda claro. Si lo hace en nombre de una organización islámica, no queda claro. Ahora, sí tiene que ver probablemente, Camilo, con esto que vos señalabas respecto de las diferentes intervenciones que ha tenido Francia en el Medio Oriente y en el África. Esto también hay que recordarlo. Todavía hay tropas francesas en diferentes países de África, algunos de ellos con mayoría musulmana importante, y está claro que Francia ha sido parte de la historia colonial en el Medio Oriente con el reparto que hicieron del Medio Oriente de ingleses y franceses. ¿Implica esto que se puede decir que es una respuesta a aquello? No exactamente, no siempre está directamente vinculado, pero me parece que la historia de Francia en el mundo árabe y musulmán pesa al momento de analizar un atentado con estas características. Yo siempre digo, hay que recordar que Francia ocupó 132 años Argelia. ¿Implica esto que el atentado de ayer es una respuesta a los 132 años de ocupación de Argelia? No, la historia no es lineal y no funciona de esa manera.
Uh-huh. Pedro, retornando por último a Nodal y valorizando, ¿no?, la idea y también el hecho de poder poner en contexto, ¿no?, desde cada uno de los países de América Latina, poner en contexto las noticias de cada lugar con las del resto de los países. Veíamos una que tiene que ver con Ecuador y que marca también lo que ha sido aquí el trato periodístico muy criticado en el exterior por algunos otros periodistas o parte de la prensa, que se ha sorprendido por cómo ha manejado gran parte de la prensa más importante aquí en la Argentina el hecho de las cuentas offshore, ¿no?, todo lo que se ha conocido con respecto a los Panama Papers, y esta idea que plantean desde el Poder Ejecutivo de Ecuador de hacer una consulta popular acerca de si los políticos tendrían que tener o no capitales en paraísos fiscales.
Es que el tema del manejo de los fondos públicos y privados en Ecuador, al igual que en la parte de América Latina, es una cuestión fundamental. Recordemos que Rafael Correa fue la emergente crisis política, bancaria, de corridas bancarias y de saco de arcas públicas por parte de los políticos que estuvieron antes de Rafael Correa, ligados a grandes bancos y medios de comunicación, y que obviamente muchos de ellos tenían el dinero fuera del país. Mm. Y lo tienen.
Bueno, y ahí ve, ¿no? Acá minimizado la cuestión, aquí en Argentina minimizado muchas veces. Bueno, no es en el resto de los lugares así.
Bueno, Rafael Correa hace tiempo que tiene propuestas interesantes respecto al tema del manejo de los fondos públicos y privados.
Sí, no sé, y no siempre, bueno, por eso la oportunidad, invitamos a todos, a una vez más, obviamente, a entrar a www.nodal.am y ahí tener más detalles, más precisiones acerca de las noticias de América Latina. Pedro, buena semana.
Un abrazo grande para ustedes.
Pedro Brieger, el director de Nodal, el portal de noticias de América Latina y el Caribe, pasando aquí en El Hormiguero.